Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí presenta Deportes y Más. Con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más nos visita de nuevo Enrique Acevedo y vamos a conversar sobre la Vuelta a España.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy hablaremos de la Vuelta a España con Enrique Acevedo. La Vuelta, como nuestros oyentes saben, es una de las grandes tres carreras ciclistas por etapas del mundo. Las otras tres son el Tour de France y el Giro de Italia. Nosotros aquí cubrimos cada año las tres y para eso hemos contado con Ineido Soler y Enrique Acevedo, que nos ilustran y entretienen con su conocimiento del tema. La Vuelta es la última de las tres pruebas y al final de la competencia le haremos otro programa con un resumen de la misma. Pero ahora oiremos a Enrique con los comentarios de lo que está pasando y qué pudiéramos esperar al final de la Vuelta. Hola, Enrique.
Hola, Rafael. Gusto saludarte. Un gusto muy especial para ti y para toda la afición que nos escucha en estos momentos. Un saludo muy especial para todos.
Muy bien. Bueno, como te habrás dado cuenta por la Argentina de la voz, y la gente no piensa que Argentina es de la República Argentina, sino porque es plateada.
Sí.
Tenemos hoy a Patricia Martínez, de productora aquí y técnica. Y no, yo no sé dónde está Héctor Carrillo, porque Héctor Carrillo, cuando es invierno, sé que está esquiando. Cada vez que le dan 3 días, se monta en una loma de nieve esa y se lanza. ¿Okay? Sí. Pero en este momento no creo que pueda esquiar.
Bueno, debe estar esquiando en el agua.
Sí, y dice Patricia que hay que darle crédito porque si no se pone celoso. Pero bueno, estamos, para que nuestros oyentes sepan, más o menos en la mitad de la Vuelta a España.
De la Vuelta.
Y este programa lo estamos grabando. O sea, cuando esto salga el fin de semana que viene, pues tendrá como 2 días más o menos que ha pasado la grabación y puede haber cierto cambio en lo que hablemos hoy, pero no en la cosa general en que Enrique lleva esto, lo mastica muy bien. Y hoy estamos, en realidad, lo estamos grabando cuando terminó la etapa número 11, que la ganó Alessandro De Marchi. ¿Okay?
Sí, señor.
Que es italiano, el individuo, como vaya, se nota la legua por el nombrecito. Así que hoy acaba de ganar la Vuelta 11 y hemos visto esto pues cambiar de liderato 2 o 3 veces, ¿no? Aquí entre los primeros 10 por arribita, pues está en este momento todavía, no sé, a lo mejor dentro de 2 o 3 días alguna cosa pasa, pero en el momento que hacemos esto, Alejandro Valverde está en segundo lugar a un segundo de Simon Yates, que es el que va frente, Enrique.
Correcto.
Tenemos a nuestro amigo Nairo Quintana, que está también pisando los talones, y todos esos son elementos peligrosos, porque los dos han ganado la vuelta anteriormente.
Es correcto.
Okay. ¿Qué tú crees de lo que está pasando?
Bueno, Rafael, si quiero, voy a empezar primero con darte un resumen de las 21 etapas para un recorrido total de 3.254 kilómetros. Arrancó en Málaga, como tú lo sabes, el 25 de agosto, y termina en Madrid el 16 de septiembre. Van a haber en total 6 etapas planas y 2 etapas planas con final en alto, 6 etapas de montaña, 5 etapas de media montaña y 2 etapas de contrarreloj individual. Hay en total 46 puertos de montaña y 2 días de descanso, como sucede siempre en todas estas 3 grandes pruebas importantes del ciclismo. Y mantiene unos formatos de bonificación de 10, 6 y 4 segundos para los 3 primeros de cada etapa. Y hay unos sprints intermedios que bonifican 3, 2 y 1 segundo para los primeros corredores en pasar por estos sprints intermedios. Ahora que pasamos estas primeras etapas, ya esta segunda semana y la tercera semana se nos vienen ya las altas montañas, donde probablemente se definirá quién va a ser el ganador de esta Vuelta a España este año, Rafael. Como bien lo decías tú, Simon Yates, que es el de Gran Bretaña y del equipo australiano Mitchelton Scott, está liderando la prueba. Alejandro Valverde está 1 segundo y Quintana está a 14 segundos. Tenemos otro colombiano en el 7º puesto, Miguel Ángel López, a 27 segundos y Rigoberto Urán a 32 segundos. Te digo que estoy en una encrucijada y no sé a qué decirte quién pueda ser el favorito para ganar y llegar al final en Madrid con la camiseta roja del líder de la Vuelta.
Ahora sí, perdona, Enrique, tú sabes que yo hago contraparte del neófito en esto siempre. Sí. Pero si lo que queda van ahora a Andorra, que quiere decir que se van a batir con los Pirineos y esas montañas grandes. Esto, a mí me luce que los escaladores tienen posiblemente una ventaja en esta etapa de ganar tiempo.
Indiscutible.
Y ahí están los colombianos, imagínate. Esto, son muy buenos eso, los 3 que hay ahí.
Sí, los 3 son excelentes escaladores y cualquiera de los 3 puede ganar esta Vuelta a España. Hay otros candidatos que realmente no se ve muchos candidatos en Rafael. Está David de la Cruz, es el primero del equipo Sky, que este año no llevó ni a Froome ni a Thomas Geraint. Entonces, y David de la Cruz, que es español, está a 1:33 en el puesto 12. Está Fabio Aru, el italiano, en el puesto 13, que no se le ha visto muy bien y no parece. Estaba Michael Kwiatkowski, de Polonia, del Team Sky, que partía como uno de los favoritos, está a 2:10. Y los otros favoritos, como era Nibali, el italiano, al final del día, pues él tuvo un accidente en el Tour de Francia y más bien llegó a la Vuelta a España para prepararse para el Campeonato Mundial. Al igual que creo que Fabio Aru está en lo mismo, y Richie Porte, que también se accidentó en el Tour de Francia. Así que es algo difícil decir quién va a poder ganar, pero yo pienso, igual que tú, que es una vuelta muy muy favorable a los colombianos, es un terreno propicio para todos estos escaladores colombianos. Aunque te digo lo siguiente, Rafael, hemos visto en los últimos años que el nivel de todos los ciclistas profesionales subiendo montañas se ha igualado muchísimo. Ya estamos viendo que en los altos puertos están llegando siempre un grupito entre 5, 7, 8 y hasta 10 ciclistas al mismo tiempo, y solamente se ven ataques en los últimos 500, 600, 700 metros antes de la meta. O sea, se ha igualado mucho el nivel de escaladores en el mundo hoy en día. Y las grandes diferencias las están haciendo los hombres todoterreno, que son capaces de hacer unas contrarreloj individuales en donde están sacando la ventaja. Ha cambiado mucho el ciclismo, Rafael.
Sí. Bueno, y como te estaba diciendo, aquí hay compitiendo ganadores anteriores. Valverde ganó hace mucho rato, en el 2009, en eso, en cualquier deporte, 9 años.
O sea, obvio, y ya él tiene 38 años.
Sí, exactamente. Yo me acuerdo que Armstrong dijo que sí iba a ser lo que lo sustituyera él, que con, vamos a decir, como el mejor, ¿no? Cuando pensábamos todo.
Personalmente considero a Alejandro Valverde uno de los grandes corredores de estos últimos, de esta última década. Rafael es un corredor muy completo, es un corredor que todas las competencias que hace siempre está en los primeros 5 lugares, es un tremendo corredor, y desafortunadamente en las grandes etapas él no tiene esa capacidad. Cuando hay un puerto de montaña de estos de primera categoría donde la montaña se eleva y se inclina bastante, él no es tan fuerte para ese tipo de montaña, como sí lo es Quintana y los colombianos.
Sí.
Entonces él tiene esa desventaja, que a lo mejor él aquí está ayudándole a Nairo a que conquiste su segundo triunfo, como lo hizo, creo que fue hace, no el año pasado, sino el año anterior.
El 16, correcto. Y Froome quedó segundo de él.
Sí.
Esteban Chávez, también un colombiano, quedó tercero.
Sí.
Ese año, en el 16.
Pero recuerda que Contador fue el que le hizo esa Vuelta a España a Nairo, porque él pegó un ataque y Quintana logró enganchar con él para pegar una escapada y poder distanciar a Froome ostensiblemente. O sea que Nairo Quintana le debe agradecer a Contador haber triunfado en esa Vuelta a España del 2016.
Sí, que Contador dominó esto por mucho tiempo. Ganó en el 14 y ganó en el 12. Esto, sí. Estuvo tiempo en el 8. O sea, sí. Pasó una cantidad de años.
Sí, bastante.
Así que esto.
Bueno, hay un corredor español que está en el cuarto lugar, a 17 segundos. Se llama Ion Izaguirre. Está corriendo para el Bahrein Mérida.
Sí.
Me atrevo a pronosticarte como el caballo negro de mi escogencia. Puede ser una sorpresa, Rafael.
Sí.
¿Por qué? El hombre puede llegar y su único objetivo es que en la montaña no le cojan mucha ventaja. Y llegar no muy distanciado de los grandes escaladores. Y en la contrarreloj de la semana entrante de 37 kilómetros, les va a sacar mucho tiempo a todos estos escaladores. Él es campeón español de la contrarreloj individual. Es un gran corredor. Y estuvo al servicio del Movistar. O sea, este hombre era el coequipero de Quintana y de Valverde. Y ahora está en el cuarto lugar y puede ser una sorpresa.
Tiene un nombre que
Ion Izaguirre.
Sí, sí, sí.
Y tiene otro hermano que también está corriendo.
Oye, ¿y el JT este no es uno que tiene un hermano gemelo?
Sí, correcto.
Ajá. Sí,
Simon Yates. ¿Recuerdas al principio del año en el Giro de Italia? Yates estuvo liderando casi todas las 3 semanas el Giro y en el penúltimo, creo que fue el penúltimo día, le dio la pálida, como decimos los colombianos, y se murió y perdió el Giro de Italia.
Sí, y ese es este o el hermano, ¿cuál de los dos?
Es este, Simon Yates,
Simon Yates.
Va de primero.
Yo sé, porque dice que es hermano gemelo, hermano gemelo.
Sí, el hermano gemelo.
Sí, qué problema. Te pueden cambiar, puede estar fresco de la mitad y te sacan el otro de pronto.
Bueno, un poco complicado por los números.
Sí, yo sé, pero bueno. Es como los maratones que dicen, uno corre y este lío le da la etiqueta al otro.
El hermano se llama Adam Yates.
¿Ah, sí?
Y está a 1:11:57 de Simon, de su hermano.
Ah, sí, es menor.
En el puesto 97.
Ah, sí, sí. Yo pensé que es que había nacido 1 hora y pico después.
Bueno, de pronto sí, pero en la Vuelta a España no.
Está bien. Sí. ¿Y qué tú crees del francés este Galopin, que siempre lo veo entre los primeros? Pero
él está en el puesto 5.
Sí.
Es un buen corredor también. Y bueno, también puede ser sorpresa. Sí. Yo creo que, porque es que esta montaña, en cualquier momento, a cualquiera de estos grandes corredores tiene su mal día y en una montaña de esta pierden cualquier cantidad de tiempo.
Sí. Tú sabes
que
le
ha pasado a Valverde, le ha pasado a todos los escaladores, tienen su mal día.
Sí, claro. Tú sabes que yo, esto yo lo he contado varias veces. Yo vi el final de la vuelta en el 2003, vamos a decir que por accidente. Estaba en Madrid, iba a ir al Prado a ver a una exhibición de pintor Caravaggio. Cuando fui a pasar, me paró uno policía y me dijo, no puede pasar. Está cerrada la calle. Bueno, pero yo paraba una acera y tenía que cruzar a la otra acera. Y entonces digo, ¿cómo que está cerrada? Sí, porque viene a la vuelta a España. Bueno, pero no había nadie por ninguna parte. Entonces no puede pasar. Y a los dos minutos vino el primer grupo de gente, el primer pelotón. Y esa vuelta la ganó Roberto Heras, me acuerdo.
Correcto.
Que después tuvo problemas. Pero en ese momento pasan ahí varias veces. O sea, que ahí nos quedamos podridos rato.
Ahí se quedaron cualquier cantidad de tiempo.
Exactamente. Y cuando vino a ver, ya estaban para cerrar el Prado y no pude ver a Caravaggio. Entonces, pero te he contado antes, Enrique, que fui en el metro y de pronto entraba una cantidad de colombianos con bandera colombiana. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Hasta que le pregunté a uno, hoy es un día, vamos a decir, de fiesta en Colombia, fiesta patria. Dice, no, es que es la Vuelta a España. Yo cuando eso no estaba muy al día en que los colombianos tenían tanta presencia en eso. Y yo digo, bueno, que estaba la Vuelta a España, pero no la Vuelta a Colombia, ni mucho menos. Pero bueno, y te conté un día que estamos en Asturias, en automóvil, en un automóvil amigo mío, y en un automóvil mecánico, no los automáticos, aquí todo el mundo usa automático, y me empezó a cancanear el carro y me dijo, cámbialo de cambio porque se te va con la altura. Y me dice, aquí este es uno de los puertos de la Vuelta a España. Digo, ¿y esto lo sube en bicicleta?
¿Cómo te parece?
El carro que yo iba no podía.
Sí. No, yo dije, para el carro subir.
Sí, y veo en Colombia, como hemos hablado muchas veces, lo digo para los que no han oído los programas nuestros, que yo veo por la madrugada, por ejemplo, yendo para el aeropuerto, a tomar un avión, un vuelo temprano, ahí en Río Negro, y veo en las montañas esas, la gente dando pedal a esa hora en esa montaña.
Y la altura y el frío.
Exactamente, a 2000 y pico metros, un frío horrible y cuesta arriba, y el individuo dando patadas ahí. Digo, ¿qué gente esta? Ah, bueno, pues esos son los que después es difícil que le ganen aquí, ¿sabes?
Bueno, lo hice muchos años cuando viví en Colombia.
Yo sé. Y los oyentes lo saben, que tú todavía montas bicicleta diaria. ¿Okay?
Todos los días.
Igual que Neido Soler. O sea, sí. Nuestros expertos en ciclismo no son expertos que estén leyendo el librito en la casa. ¿Okay?
Bueno, y Soler tuvo oportunidad de representar a Cuba nacional e internacionalmente, y tuvo muchas competencias en Centroamérica y en Colombia. Estuvo corriendo varios años el clásico RCN y varias clásicas, el Carmen de Viboral. Él conoció a Colombia, la conoce muy bien.
Sí.
También estuvo corriendo en Italia y estuvo corriendo en esa época la Alemania comunista.
Sí. Óyeme, bueno, lo que no conoce es Eneido es un hombre de negocio muy exitoso, como es Enrique también, y Eneido parece que está corriendo todavía.
No, él no para.
El físico que tiene parece que está en la bicicleta todavía.
Sí, eso es un hombre que está...
No te voy a decir tú también, porque no quiero que se te suban los humos.
Bueno, montando todo el día y tantos años, tenemos que tener ya cuerpo de ciclista.
Sí, exactamente. Okay.
Muy bien.
Bueno, todavía tenemos bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto tenemos, Patricia? ¿Tenemos 4 minutos? Ok, 4 minutos. Ok. Bueno, Fromm no compitió aquí.
Okay. Ellos decidieron descansar.
Sí.
Y están haciendo la vuelta a Inglaterra, la de Gran Bretaña. Están corriendo allá los dos, tanto Froome como Geraint Thomas. Están allá los dos corriendo. No quisieron ir a la Vuelta a España, ya es demasiado. Froome había hecho tres grandes carreras seguidas sin descanso y cuatro las que hizo. Él corrió el año pasado todas las carreras, corrió la Vuelta a España y finalmente el Giro de Italia, que no lo lo logró, sí, que lo ganó correctamente, y ahora la Vuelta a Francia, que fue la que no ganó.
No ganó, que según fue un compañero la que ganó, pero fue accidentada esa carrera, así que de un desgaste tremendo para Froome. Esto, que bueno, como tú me enseñaste, y posiblemente sea de nuestra época, en este momento, el mejor ciclista que hay. Esto,
indiscutible.
Ajá. Sin eso.
Bueno, es que el equipo Sky, como te lo he dicho ya en varias oportunidades, es un equipo que no deja nada al azar. Sí. Ellos estudian absolutamente todos los ángulos para que sus ciclistas tengan la reacción, la respuesta y el rendimiento adecuado constantemente.
Sí.
Parece que en esta Vuelta a España no llevaron la gente apropiada, pues obviamente los otros corredores los desgastaron en las vueltas anteriores del Tour de Francia y del Giro de Italia. Entonces llevaron a varios corredores que de pronto no están dando el nivel que ellos esperaban, pero yo creo que ellos llevaron un equipo tratando de que de pronto tenían la presentación o la capacidad adecuada para poder representar bien al equipo. Pero como te digo, el que está de primero es David de la Cruz, que es español, y está en el puesto, ya se me olvidó, aquí está, puesto 12, a 1:33.
Sí, no está tan mal, pero no.
Está en el puesto 15, a 2:10.
Sí.
Antes, en el pasado, podíamos decir que 2:10 con una Vuelta a España con tanta montaña no era nada. Pero sí, como te decía, hoy en día se han equiparado mucho todos los ciclistas y la capacidad para subir montañas está muy, muy pareja ya, Rafael. Ya no hay esas diferencias que se veían en años anteriores, donde un ciclista escalador le sacaba minutos y minutos y podía darse el lujo de perder 4 o 5 minutos en las contrarreloj planas porque en la montaña lo recuperaba.
Sí.
Ya hoy no es válido eso. Ya hoy tiene que el ciclista que prepararse para hacer las contrarrelojes adecuadamente, o si no, no va a ser posible que ganen una gran vuelta. Y ese es el caso de lo que le pasa a Nairo Quintana y a los corredores colombianos.
Sí.
Por eso la gran esperanza futura está en este colombiano que lo contrató el Sky, el amigo este jovencito de 21 años, Egan Bernal.
Ah, Bernal. Así.
Y ese muchacho es contrarrelojista y lo van a preparar, y es muy probable que a futuro estemos viendo un potencial ganador del Tour de Francia en Egan Bernal.
Porque también se están entrenando ahora pensando en eso mismo que tú estás diciendo, que tiene que ser bueno las tres cosas, ¿no?
Sí, porque el objetivo de esta gente es el Tour de Francia. Al fin y al cabo es la carrera estrella de todas estas grandes vueltas.
Sí, claro. Sí, sí, tú te preparas para eso y cualquier otra lo haces bien, cualquier otra competencia.
Sí,
porque estás apuntando a lo más alto, ¿no?
A lo más alto. Ajá. Y es una carrera muy distinta. O sea, el Tour de Francia se corre muy distinto a cómo se corre la Vuelta a España y cómo se corre el Giro de Italia.
Sí, sí, se ve también por la gente que participa, que hay muchos que participan en una y en otra no participan cada año. Los equipos vuelven siempre, ¿no? Pero hay una gente que tú no los ves en... Lo ves siempre, digamos, en la Vuelta a España, pero no lo ves en el Giro.
La Vuelta a España ha tratado de hacer cosas diferentes, haciendo etapas que terminan en cuestas cortas y rápidas.
Sí.
Y eso la hace un poco distinto a las demás otras vueltas, y lo ha hecho con mucho éxito la Vuelta a España. Pero Francia empezó a hacer lo mismo también. Entonces, el Tour de Francia sigue siendo el Tour de Francia. Es la gran vuelta más importante de todas.
Bueno, Enrique, el tiempo se nos acabó y vamos a prepararnos para... después
para
de la
final.
Vuelta hacer un resumen.
Vamos a ver quién nos sorprende y quién va a ser el gran ganador.
Interesante.
Tengo la esperanza de que sea uno de los tres colombianos, Quintana, Miguel Ángel López o Rigoberto Urán.
Bueno,
esperemos que sí, que nos den...
En tu caso particular, uno de los colombianos, en mi caso uno que sea de nuestro continente. Si es colombiano, mejor, por razones obvias, pero
correcto,
que sea del lado de acá. Okay.
Correcto.
Muy bien.
Ok, Rafael, muy bien.
Muchas gracias, Enrique.
Unas saludos especiales para toda tu audiencia.
Muchas gracias. Muy bien, hoy nuestra productora fue Patricia Martínez. Y
muchas gracias, Patricia.
Y hablamos con ustedes, Enrique Acevedo y Rafael García Toledo.
Deportes y más. La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Entre paréntesis, la palabra etcétera viene del latín y significa literalmente y lo demás. Se puede escribir abreviada ETC y es incorrecto antecederla con la conjunción y, al decir Juan, Pedro y etcétera, ni añadirle después puntos suspensivos. Otra nota interesante es que la recta ferroviaria más larga del mundo es conocida por el nombre de Nullarbor Plains. Se trata de la ruta transaustraliana que va de Sydney, la capital, a Perth, una ciudad recorriendo 295 millas. ¿Y sabía usted que cada año se apuestan en el mundo la escalofriante cifra de 120 mil millones de dólares en carreras de caballos, de los cuales un poco más de 50 mil millones pertenecen a apostadores japoneses? ¿O quizás le interese saber que la criatura que más rápido se mueve en el agua es el pez aguja, que alcanza las 70 millas por hora? Una de historia. A la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki se le llamó Fat Man, que en español quiere decir hombre gordo, y la de Hiroshima, Little Boy, que significa niño pequeño. La penúltima es que los CDs o discos compactos fueron diseñados para contener una capacidad de 74 minutos de música, equivalente a la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Y la última, es posible hacer que una vaca suba una escalera, pero es imposible hacer que la baje. Interesante, ¿no? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.